T4.
Estamos precisamente en los Países Bajos, porque hoy arranca la Liga, arranca la Eredivisie. Pues habrá que ver qué es lo que da de sí la competición, si el Ajax sigue siendo el equipo favorito, ¿no?, después de las prestaciones del año pasado, sobre todo también en la Champions League, o si por el contrario hay alguno pues que se le sube a las barbas y consigue aprovechar esas salidas de momento de De Jong y de De Ligt. Habrá que ver, como decíamos, la de Van de Beek. Estoy precisamente en el duelo que va a abrir la competición esta tarde. Juega el Zwolle y lo hace frente al Willem II. Allí juega un español al que saludamos ya, Paul Jones. Muy buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal?
¿Esto empieza ya?
Sí, ya. La verdad que el verano ha sido cortito y nada, ya con pilas cargadas para empezar otra vez una nueva temporada con la máxima ilusión y ganas.
Hay que tener en cuenta, claro, que es un verano de Eurocopa, ¿no? Al final hay que empezar un poquito antes y es verdad que ahí en los Países Bajos arranca temprano la Liga.
Sí, bueno, ya estamos un poco acostumbrados, siempre normalmente arrancamos una o dos semanas antes que en España, pero bueno, al final tenemos la misma preparación, también acabamos un poquito antes, así que bueno, unas cuantas semanas de vacaciones y nada, un mes y poco para preparar ya el primer partido de Liga.
Es tu segundo año allí, ¿no?
Sí, segundo año aquí y el cuarto fuera de España.
Saliste de la cantera del Español y bueno, pasaste también por la del Granada, ¿no? Si no recuerdo mal.
Sí, estuve después de Español un año en Girona, luego fui cedido media temporada en Granada y ya luego salí para Polonia 2 años y ahora 2 años aquí en Holanda.
Uh-huh. A ver, Paul Jong, que es, véndete, ¿un centrocampista cómo?
Eso lo tenías que decir vosotros, ¿no? Centrocampista controlador, donde, bueno, aporto mucho trabajo y gracias a mi físico, pues, intento ayudar al equipo recuperando balones e intentando, pues, asistir a la gente de arriba para que pueda hacer goles. Un poco un box-to-box, como dirían en Inglaterra. Intento, pues eso, ¿no?, trabajar un poco en medio campo, ayudar a los compañeros de atrás en nuestra área e intentar pues ayudar también arriba a la gente que tiene que acabar los goles.
¿Con qué objetivo vais este año? El año pasado no estuvo mal, ¿no?
Bueno, pues la verdad que venimos de una gran temporada para este club, ¿no? Conseguimos llegar a la final de la Copa, donde bueno, no pudimos ganar al tan potente famoso Ajax del año pasado. Y bueno, al final acabamos, decimos, en Liga, donde bueno, por la última jornada que no nos metemos en puestos para jugar previa de Europa League, nos quedamos a un puntito. Y bueno, pues el objetivo es seguir un poco esta línea, ¿no? Es un club que está en crecimiento, que bueno, que muchos de los jugadores del año pasado pues conseguimos mantener el bloque y el objetivo es intentar hacer una temporada mejor que la del año pasado, es decir, bueno, pues intentar llegar lo más lejos a la final ahí en competiciones de Copa, ¿no? Intentar pues volver a hacer otra final sería muy bonito y pues intentar en Liga conseguir puestos europeos.
Tan superior era el Ajax el año pasado. ¿Tú crees que este año, si hay bajas, bueno, con las bajas que hay, se le puede hacer frente o vuelven a ser los grandes favoritos?
Bueno, a priori son los grandes favoritos para ganar la Liga. Sí que es verdad que pierden de momento 2 jugadores súper importantes y 2 jugadores que han sido pues de lo mejor del fútbol europeo en este último año, pero bueno, pienso que continúan con la misma filosofía, como he dicho, igual que nosotros, pues mantienen gran parte del bloque, el entrenador es el mismo, creo que tienen una idea de trabajo y de juego muy clara, creo que se puede ver en los partidos de Champions, ¿no?, donde bueno, la filosofía es muy clara, donde hay mucho juego en equipo y creo que seguirán dando guerra, aunque espero que sea un poco más fácil que el año pasado, la verdad.
¿A quién va a echar más de menos el Ajax? ¿A De Ligt, a De Jong o a Van de Beek si se marcha finalmente?
Bueno, pienso que los tres han sido jugadores muy importantes, pero bueno, De Ligt por su carácter y por su figura de capitán, pienso que era una figura muy importante, y De Jong por su juego, pues la verdad que ha aportado mucho al equipo, ¿no? Pero bueno, habrá que ver cómo actúan sin ellos y cómo lo hacen los jugadores que han llegado nuevos.
¿Y Van de Beek está al nivel de ellos o tú cómo le viste el año pasado?
Sí, yo pienso que Van de Beek era una de las claves de ese Ajax, ¿no? Aportaba cosas diferentes a los jugadores que había. Era un media punta, un número 10, pues un poco atípico, ¿no? No de tanta calidad, aunque la tiene, ¿no? Pero no destaca por su gran calidad con la pelota, sino que, bueno, es un número 10 de mucho trabajo, de mucha llegada, aparte tiene gol. Y ya te digo, es un jugador diferente que para mi forma de ver el fútbol, pues aportaba muchas cosas positivas al equipo y creo que si saliera del Ajax, pues allá donde fuera también le iría bien. Encima es muy joven y por su carácter que tiene puede ser muy buen jugador.
¿Le ves encajando en el Real Madrid por su estilo?
Sí, perfectamente. Pienso que tiene un estilo... que podría encajar perfectamente al Madrid, lo que pasa que bueno, ya sabes que en el Madrid hay jugadores de muy alto nivel, sobre todo en medio campo, pienso que bueno, están ahí los mejores del mundo y bueno, siempre es un poco una incógnita cómo se adaptan los jugadores allí, ¿no? Pero pienso que sí que se podría adaptar perfectamente.
Da la sensación de que estaban todos para dar el salto a un grande, quiero decir, es verdad que otra vez no, el bloque lo han hecho, pero sí, pero De Ligt se lo ha llevado la Juve, a De Jong el Barça, si a Van de Beek también el Real Madrid, quiero decir, están confirmando, o por lo menos los grandes tienen claro que no ha sido una casualidad, ¿no? Porque si apuestas por este tipo de jugadores, pagando lógicamente también lo que el Ajax está pidiendo por ellos, es porque hay confianza en que estos chicos no sean flor de un día.
Sí, porque al final, bueno, no ha sido un partido, ¿no? No ha sido una casualidad de que han ganado un día en Champions, ¿no? Al final la línea que llevaban era súper buena, batieron en Champions a grandes equipos como el Madrid, como la Juve, es decir, no ha sido casualidad, ¿no? Y al final son jugadores muy jóvenes donde pienso que tienen una proyección de futuro enorme, o sea, pueden seguir, ya son grandes jugadores y lo que pueden seguir creciendo es brutal. Aparte, bueno, no los conozco personalmente, pero bueno, por lo poco que, por lo que se habla aquí, por lo que podemos hablar entre compañeros y demás, la actitud y el carácter que tienen, pues les puede ayudar muchísimo.
Cuando te enfrentaste a ellos, por ejemplo, el año pasado, Van de Beek, ¿en qué es lo que más, o lo que el punto fuerte, ¿no? Lo que más puede destacar.
Bueno, es un jugador que se mueve mucho y ya te digo, ¿no? No es un 10 de calidad, sino es un 10 que rompe mucho a la espalda de defensa, hace muchos desmarques, está en movimiento continuamente. Si no recuerdo mal, pienso que por lo que pude mirar de los partidos y tal, es el jugador del Ajax que más corría en todos los partidos y es sorprendente, ¿no? Que un jugador de, bueno, que un media punta normalmente es... siempre intentan estar pues más parados, son jugadores como más, ¿no? de calidad y de recibir, y él en cambio pues se mueve muchísimo y aparte aporta muchísimo trabajo al equipo y al final tiene una cosa que es lo que se paga en el fútbol, que es el gol, ¿no? Que cuando pisa área pues normalmente no suele fallar.
¿Qué tiene la liga holandesa, Paul, para que sea, pues da la sensación de que el acomodo perfecto para la gente, los chavales jóvenes, ¿no? Cuando tienen que desarrollarse, foguearse, sobre todo la gente también, ¿no? Que le gusta mucho el estilo de juego abierto, manejar la pelota. La liga, la verdad es que para verla es de las más atractivas por eso, porque se apuesta mucho por el fútbol de ataque. ¿Qué tiene la Eredivisie?
Bueno, pues eso mismo que estás diciendo, ¿no? Es una liga donde hay mucho juego de ataque, la gran mayoría de equipos intentan hacer buen fútbol, se deja jugar y al final, pues bueno, también hay una mentalidad un poco que los entrenadores no tienen miedo de meter a la gente joven. Así como en otros países, pues bueno, muchas veces manda la jerarquía o la veteranía, aquí los entrenadores no tienen miedo de poner a la gente joven y al final, pues a la que... Si son gente buena, la que cogen 2-3 partidos seguidos, pues acaban haciendo buen fútbol y ya te digo, por la manera de jugar aquí, pues les va bien a la gente joven para crecer y para darse a conocer.
¿Te gustaría volver algún día aquí a la Liga Santander?
Sí, por supuesto. Sí, al final, bueno, ya te digo, a día de hoy estoy súper contento aquí en el Willem. La verdad que estoy, tanto yo como mi familia, estamos disfrutando muchísimo de la cultura del fútbol de aquí. Pero bueno, ya te digo que la verdad que sí que me gustaría mucho volver a la Liga Española.
Paul, un abrazo, suerte en el debut de hoy frente al Suole, como decimos, estreno de la Eredivisie, así que gracias y que haya toda la suerte del mundo para el Willem II.
Muchas gracias a vosotros. Un fuerte abrazo.
Un abrazo fuerte para Paul Jones, jugador del Vilen segundo, como decimos, en la Eredivisie. Seguimos.
Radio Marca, el deporte que se vive.
Radio Marca.
Alexa, abre Radio Marca.
Te escucho.
Alexa, lanza Radio Marca.
Te oigo.
Alexa, inicia Radio Marca.
Te siento, tiki tiki tim.
Estas son las tres sencillas frases con las que ahora puedes escuchar en directo Radio Marca en los altavoces inteligentes Alexa de Amazon. Y recuerda, puedes escuchar Radio Marca en FM, aplicaciones móviles, marca.com, TDT y ahora también en altavoces inteligentes.
Tiki tiki tim.
Vamos a Bus, se ha acabado la temporada y aquí en Radio Marca no hay nada que escuchar. ¿Qué? ¿El Mundial Femenino? ¿La Copa América? ¿Los amistosos de las selecciones? ¿El premio de la Europa League? ¿La Fórmula 1? ¡Oh, el Tour de Francia! ¡Aku! ¡Este va a ser un verano genial! ¡Oh, claro! Y los fichajes, la pretemporada y toda la preparación de los equipos. ¡Aku! Definitivamente yo me quedo aquí, en Radio Marca.
Si en un verano tienes que escuchar todo el deporte, ponte marcador. Radio Marca siempre escucha las retransmisiones hasta de ping-pong. ¡Qué fuerte! Mi marca es mi obsesión, deporte escucharé. Radio Marca siempre seguiré.
No hay radio que más, no hay radio que más mole. No hay radio que más, no hay radio que más mole. No hay radio que más, no hay radio que más mole. No hay radio que más, no hay radio que más mole. Radio Marca.
Radio Marca, el deporte que se vive.
Radio Marca.
T4. Estoy en Valencia, Nahuel Miranda, muy buenas.
¿Qué tal, José? Muy buenas.
Y estamos en T4, claro que sí. Que ha surgido todo ahí en 5 minutos. Lo de Van de Beek, lo de Malcolm y también lo de Mateo Alemán, que al final sigue, ¿no?
Así es,
vaya semanita.
Vaya semanita. Se reunían esta mañana desde las 9 de la mañana hora española, lo que es lo mismo, desde las 3 de la tarde hora de Singapur, y al borde de las 4 y cuarto de la tarde teníamos esa comunicación oficial ya de Valencia confirmando que las cosas siguen como estaban, que Mateo Alemany va a seguir siendo el director general y, bueno, se han encargado de hacer hincapié, ¿no?, en eso de que va a seguir las cosas como estaban, ¿no?, que es un poco la gran preocupación que tenía todo el valencianismo, ¿no?, después de ver que el dueño tenía voluntad de conciliar, voluntad de acercar posturas más que de ejecutar su primera idea, que era prescindir de Mateo Alemany. Era ver el grado de confianza, ¿no?, que tenía el máximo mandatario, digamos, del brazo más deportivo, el brazo más ejecutivo, junto a Marcelino García Toral. Así que da la sensación de que las cosas, por lo menos sobre el papel, van a seguir estando igual que antes de toda esta crisis.
Esa es la duda, ¿no? Si es solo sobre el papel o si este episodio no deja unas heridas que no terminen de cicatrizar. No sé, desde fuera es la duda que me surge, ¿no? Es decir, vale, todo sigue igual, pero aquí han pasado cosas. No sé si todos vamos a olvidar y vamos a hacer borrón y cuenta nueva o si alguno va a tener cierto resquemor.
Sí, lo comentábamos antes con Adri. A mí me da la sensación de que, bueno, lo que ha trascendido es esas desavenencias, ¿no?, en el mercado de fichajes, que si Peter Lim quería Otamendi y Marcelino prefiere a La Guardia, este tipo de bueno, de dudas que yo creo existen en todos los clubes profesionales. Y yo creo que hay parte de la crisis que no conocemos, que iremos conociendo con el paso del tiempo, y para resolver también qué es lo que va a pasar, yo creo que tenemos que estar muy atentos al mercado de fichajes. Al Valencia le quedan uno o dos fichajes por cerrar, y si por ejemplo ejemplo, hablábamos antes de Otamendi, si acaba llegando Otamendi, yo creo que va a haber algún cambio, yo creo que va a ser manifiesto, ¿no?, ese cambio en la política de fichajes, aunque sobre el papel la imagen que quiere transmitir el club es esa, a la vuelta tanto de Kim Koch como Daniel Murti como de Mateo Alemania Valencia, habrá que valorar, ¿no?, qué es lo que sucede, cómo se comportan todos los actores en el mercado de fichajes para terminar de confeccionar esa plantilla del Valencia y para poder valorar realmente la magnitud de esta crisis que ha vivido el conjunto che las últimas 72 horas.
Ahora, por fin, como decimos, parece que se soluciona todo. Por lo demás, ¿el equipo qué? Porque nos hemos olvidado un poco del Valencia, que está enfrente del Brighton, ¿no?
Así es, el Brighton, el duelo esta misma noche a partir de las 8 de la tarde y bueno, con novedades, con la vuelta de Ferran y de Carlos Soler después de sus vacaciones, después de haber estado respectivamente con la sub-19 y con la sub-21, de haber ganado ambos el europeo con España, volvían a una lista de convocados de 23 jugadores que tienen 4 descartes: Uro Rasic, Álvaro Medrán, Rubén Sobrino y Fran Villalba. Son 4 de los descartes a los que hay que dar salida porque...
Todos por el mismo motivo, ¿no?
Eso es. No van a contar para Marcelino García Toral, algunos de ellos, el caso de Medrán, el caso de Villalba, también de Rasic, han salido cedidos en la última temporada. Y luego está el caso de Rubén Sobrino, que llegaba en el pasado mercado de enero, llegaba como cuarto delantero para completar la nómina después de la salida de Batshuayi, también en el mercado invernal. Y no ha tenido el protagonismo que todo el mundo pensaba que iba a tener. Después de debutar, hacer un muy buen debut en Europa League en casa del Celtic, se ha ido cayendo de los planes, también ha estado lesionado y en definitiva no acaba de convencer a un Marcelino que parece, de momento, se decanta por Manu Vallejo, por el jugador del Cádiz, por el que el Valencia también pagó 6 millones de euros y que parece, o parecía por lo menos en primera instancia, que el salto de segunda división a un equipo de Champions le podía quedar grande, pero que está demostrando muy buenas cualidades, ¿no?, en esta pretemporada del Valencia, que encara ya su cuarto amistoso esta misma noche frente al Brighton en esa gira que le llevará primero al sur de Inglaterra y el domingo al norte-noreste de Alemania con ese encuentro frente al Bayer Leverkusen en la presentación del conjunto alemán, el conjunto de la aspirina, frente a su afición, antes de cerrar con el trofeo Taroncha, que como ya sabes, José, es la tradicional presentación del Valencia frente a su público y que podremos calibrar ahí cómo ha sentado a la gente, ¿no?, toda esta crisis. Va a ser el primer encuentro multitudinario de aficionados en Mestalla. Será el próximo día 10, o lo que es lo mismo, el sábado de la semana que viene, frente al Inter de Milán a partir de las 9 y media de la noche.
Me decías que Manu Vallejo igual se queda, que consigue hacerse hueco con el Internacional Sub-21.
Es que tiene pinta...
O igual tiene que salir también, aunque salga Sobrino.
Yo creo que la clave va a ser finalmente el rol que Marcelino dé a Gonzalo Guedes. Cuando especulábamos en el mes de junio con la salida de Rodrigo Moreno, se hablaba de que la voluntad del Valencia era adelantar a Guedes, ¿no?, que jugara en la doble punta, que jugara en la posición de segundo punta que ocupa actualmente Rodrigo Moreno y buscar más gente para la banda izquierda, quizá incluso oportunidades para Kangin Lee, pero da la sensación de que Rodrigo se va a quedar y habrá que ver si Guedes integra esa nómina de delanteros, que ahora mismo tiene al propio Manu Vallejo, también a Maxi Gómez, a Kevin Gameiro y a Rodrigo Moreno. Son 4, de momento da la sensación de que se pueden quedar esos 4, pero habrá que ver qué dice Marcelino al respecto después de esta semana de prácticamente parón, ¿no? Y en lo práctico, parón en el mercado de fichajes, todas las operaciones paralizadas por ese bloqueo institucional que veremos cómo se reanuda. Debería hacerlo en las próximas horas, sobre todo con salidas, y veremos si acaba llegando ese centrocampista polivalente. La figura a la que apuntaban tanto Mateo Alemán como Marcelino era la de Rafinha, que no acababa de convencer al propietario, a Peter Lim, era uno de los nombres de la discordia, y habrá que ver también en ese sentido por dónde se sale, porque eran los dos fichajes que quedaban por hacer, el central y el centrocampista también, que pueda jugar en varias posiciones, que pueda actuar también como volante. Habrá que estar muy pendientes, ¿eh? Peter Lim quiere protagonismo para los jugadores más jóvenes. No entendía, por ejemplo, que llegara Rafinha y que, por ejemplo, pudiera bloquear tanto a Carlos Soler como a Ferran, o que llegue Cheryshev para bloquear a Kangin Lee en la banda izquierda. Y en esas desavenencias han tenido que, bueno, que entenderse todas las partes para que, como dice el papel, y lo repito una vez más, siga todo como estaba, aunque ya luego los hechos dirán qué cuota de poder tiene cada uno de los actores.
Abrazo, Nahuel.
Un abrazo.
Enseguida le escuchamos también en terapia de grupo. Saludo a Carlas Escolán. Escolán, buenas tardes. Le saludo y ahora vamos a estar con él, seguro que sí. Antes te cuento que queda menos de un mes para que arranque la Liga 2019-2020, que promete ser más emocionante que nunca en el único Fantasy oficial. Y es que la nueva versión de la Liga Fantasy Marca ya está disponible y llega cargada de novedades. Este año podrás fichar jugadores de tus rivales pagando la cláusula de rescisión y también podrás subir y bajar de categoría con el nuevo sistema de divisiones. Ya puedes jugar en la app con descarga gratuita para iOS y Android y también en la web laligafantasymarca.com. Radio.com. Así que no esperes más y juega para ser el mejor manager de la liga con el único Fantasy Oficial. Ahora sí, Carlos Escola, muy buenas.
Hola, ¿qué tal?
Era la otra noticia, la de Malcolm. Hemos hecho hat-trick justo antes de empezar T4 y es que ya es oficial, Malcolm ficha por el City.
Sí, era un fichaje que ya hacía días que se iba a confirmar cuando se arreglara toda la burocracia y todos los papeles. A priori, en el FC Barcelona han esperado que la burocracia rusa avanzara. El futbolista ayer ya estaba por la tarde-noche en San Petersburgo y de hecho pasó satisfactoriamente el reconocimiento médico y tan solo faltaba oficializar el transfer cuando se tuvieran todos los papeles. Finalmente, estos papeles han llegado hoy al mediodía y el futbolista ha sido anunciado a las 3 de la tarde como nuevo futbolista por las 5 próximas temporadas del Zenit de San Petersburgo, que va a pagar 40 millones de euros fijos, 5 variables, y además el Barça se reserva un porcentaje en forma de plusvalía de un hipotético futuro traspaso en el caso de que Zenit o Malcolm decidan romper su relación contractual. En este sentido, el fichaje o la confirmación del fichaje de Malcolm va a acelerar el fichaje de Junior Firpo, que es la segunda de las tres cosas que quiere hacer el Barça antes de domingo, aunque creo que les va a faltar tiempo y sobre todo horas en el día para poder acabar con todas las operaciones. La siguiente es incorporar a Junior Firpo y, si se puede, ahora hablaba Nahuel del tema del Valencia, pues vender a Rafinha o bien al Valencia o bien a la Fiorentina si es que el conjunto de Florencia acaba decidiéndose y presentando una oferta formal que aún no ha llegado al FC Barcelona.
¿Qué tienen por delante el fin de semana? Más allá de entradas, salidas, el equipo, plan de entrenamiento, ¿cómo está el fin de para los de Valverde?
Bueno, pues el trofeo Joan Gamper, que es el día 4 de agosto. El fin de semana el Barça juega el torneo de presentación del equipo, donde presumiblemente ya estarán tanto Leo Messi como Coutinho como Arturo Vidal. Está por ver si estos tres nombres llegan en condiciones de poder jugar unos minutos. De momento no han entrenado con el equipo y no se espera que mañana a las 6:30 lo hagan. Por tanto, los tres jugadores a priori estarían en la presentación, pero no creo que jueguen o jugarían muy pocos minutos testimoniales ante un Arsenal que llega mucho más rodado que el FC Barcelona. El trofeo Joan Gamper se celebrará a las 8 de la tarde. A las 7:20 habrá la presentación oficial con las tres caras nuevas, porque no creemos que confirmen a Junior Firpo antes del domingo. Por tanto, De Jong y Griezmann tendrán su presentación oficial como jugadores del Barça en el Camp Nou, estadio que solo han pisado para la presentación y que acaba de plantarse hace 15 días el césped híbrido nuevo. Y antes, a las 10 de la mañana, va a haber el Congreso Mundial de Peñas, la 40ª edición en la que el Barça durante todo el fin de semana hará diferentes actos para los peñistas que vienen, pero a las 10 de la mañana empezará el acto central en el Palacio de Congresos con la explicación de los diferentes temas de actualidad azulgrana, como por ejemplo a las 12 de la mañana el discurso del presidente José María Bartomeu. Alrededor de la 1 del mediodía habrá la llegada de las nuevas incorporaciones que se dirigirán también a los peñistas, habrá el informe económico, y esto lo quiero ver, de la temporada 19-20, y también habrá el speech de Jordi Cardoner, y por tanto muy pendientes durante prácticamente todo el día de domingo de la actualidad azulgrana y de este trofeo de Joan Gamper.
Pues estamos pendientes de lo que suceda mañana, el domingo y todos estos días. Escolán, gracias.
Hasta ahora.
Y el domingo a las 8 va a tener lugar ese trofeo Joan Gamper en el Camp Nou con la presencia del Barcelona y un rival de entidad, rival de nivel. Llega el Arsenal, llega una prueba de las importantes porque estamos apenas a 15 días para que arranque el Campeonato Nacional de Liga y la Premier arranca mucho antes. Así que los dos equipos tienen que velar armas y ponerse ya a punto porque la Liga arranca y ya las probaturas van quedando en el olvido. Voy a saludar a un hombre que fue leyenda también con el Arsenal, que sigue también enrolado en parte en el club y que también pasó por nuestra liga y al que aprovecho para darle las buenas tardes. Lauren, muy buenas, ¿cómo estás?
Hola, muy buenas. Aquí pasando calor.
Entonces, te tengo que preguntar dónde estás, porque como es algo común...
Sí, aquí por Sevilla. Aquí está haciendo un calor enorme, pero bueno, estamos bien.
Entonces sí, porque ahí es donde lo fabrican. O sea, Sevilla es donde el calor es donde lo hacen, es en Sevilla. ¿Qué estás? ¿Te vas de relax unos días o qué aprovechas?
Sí, aquí estamos, bueno, relax, repasando algunas cosas y bueno, ya expectantes a ver la nueva temporada, ¿no?
Tenemos partidazo el domingo también.
Sí, hay un partidazo, como tú bien has comentado antes, de nivel, en el cual vamos a ver los grandes equipos, ¿no? Y bueno, el Arsenal está un poco más rodado, pero que sí que es cierto que, bueno, que juega ante un Barcelona que sabemos que es uno de los mejores equipos del mundo, si no el mejor, ¿no?
Oye, nos estamos acostumbrando a ver esos duelos entre grandes de Europa en estos veranos ya, ¿eh? Antes es verdad que se empezaba un poco de menos a más, ¿no? Que quizá pues los primeros test de pretemporada eran ante pues los equipos locales, ¿no? De la zona donde tú estabas ahí entrenando, y luego es verdad que iba cogiendo eso un poco más de nivel y de velocidad, pero ahora ya prácticamente de inicio, en estas últimas semanas lo hemos visto, se empieza contra los gordos de Europa, que es verdad que no deja de ser pretemporada, ¿no? Pero ya son choques de altos vuelos.
Sí, es lo que hay, ¿no? Antaño jugabas contra equipos menores para ir cogiendo confianza, que los equipos vayan ganando, van obteniendo resultados positivos, pero ya no, ya directamente vas a torneos importantes a Estados Unidos contra entidades de gran nivel y, por tanto, bueno, tienes que estar al máximo. Eso tiene una doble vertiente, es decir, corres el riesgo de que te salga las cosas, como hemos visto al Real Madrid, que no le ha ido bien, y por otra vertiente, bueno, que si lo hace bien, como el Atlético Madrid y Arsenal inicialmente, pues bueno, te da mucha más confianza en el proyecto nuevo y dentro en el seno de esa plantilla, ¿no? Por lo tanto, bueno, yo soy partidario de empezar fuerte y hacer las cosas a lo grande, porque es lo que vas a tener en el inicio de la temporada.
¿A ti te llegaron a caer alguna gira de estas así por medio mundo o todavía estaba la cosa más tranquila? ¿Cómo eran las últimas pretemporadas que tú recuerdas?
Nosotros estábamos en el proyecto nuevo del Emirates, uh-huh. Proyecto nuevo de posicionarnos a nivel mundial, proyecto nuevo de torneos importantes, pero no nos tocó, bueno, pues jugar la mayor parte de los partidos inicialmente en Austria, luego por Londres, pero no nos tocó la gira de estas dimensiones, que es lo actual, ¿no? Es decir, si tú quieres estar a nivel mundial y ser uno de los grandes y posicionarte a nivel global, ya el fútbol ya no es solo España o solo Europa, sino el fútbol es a nivel global. Y por lo tanto, bueno, los ingresos también son a nivel global, por lo tanto, todas las entidades se tienen que posicionar en este sentido. Si no te quedas obsoleto, si no te quedas en lo nacional, que bueno, y no creces como un tirano. Y el objeto de todos estos torneos precisamente es generar inversión para que los clubes sigan creciendo y sigan estando a este nivel que a todo el mundo le gusta, tanto a los aficionados como dentro de las entidades, ¿no?
¿Qué te parece este Arsenal? Porque está haciendo, no sé, de momento da la sensación de que un proyecto ilusionante, ¿no? Más allá de Ceballos, el otro día también, bueno, estos días gastando dinero con Pepe, ¿no? Que era uno de estos jugadores que pretendía pues, media Europa prácticamente y bueno, tirando de talonario también, pero invirtiendo bien. O sea, da la sensación de que está apostando fuerte este año.
Sí, efectivamente, no me consta directamente dentro del club que bueno, ha habido un cambio estructural en el cual el modelo anterior con Wenger, un manager que se dedicaba prácticamente absolutamente a casi todo, no solo en el ámbito deportivo, también en el salario, en la parte, yo quizás diría, también la parte administrativa, pasar a otro modelo estructural con un director técnico, un entrenador que solo esté exclusivamente en la parte deportiva, en lo que es la directiva también incidir y entrar en las decisiones tanto deportivos como institucionales, y ese modelo es el nuevo en el cual el máximo accionista Kroenke, representado en su hijo Josh Kroenke, quería, y a partir de ahora vamos a ir viendo esa inversión que todo el mundo demandaba, ¿no? La afición demandaba, en algunos sectores dentro de la institución también la hacían, y ahora con este nuevo modelo vamos a ver esa inversión representada en este chico, en Nicolás Pepe, ¿no? El máximo desembolso en la historia del económica del club y bueno, y esos son los pasos que vamos a ir viendo en los próximos meses, en los próximos años, siempre y cuando los resultados vayan acompañando, es decir, si los objetivos se van consolidando, los resultados se van acompañando, evidentemente la inversión irá a mayor, ¿no? Por lo tanto, expectantes de que empiece el balón ya a rodar, que empiece la liga y que se vayan cumpliendo todos los pasos y todas las pautas que se espera dentro de la institución, ¿no?
Oye, ¿cómo puede encajar también Ceballos en un equipo como el Arsenal? Porque muchas veces a mí se me viene, claro, yo creo que por defecto, ¿no?, tiendes a pensar en el Arsenal con tantos años con Wenger, pues una de las ideas era esa, ¿no?, de coger gente joven y darle mucha responsabilidad y que crecieran ahí. Claro, Unai, al final, cada maestrillo tiene su librillo, como decimos vulgarmente, pero es verdad que da la sensación de que aún así también se le puede adaptar bien a Ceballos el estilo de juego del equipo.
Yo creo que sí, es decir, Ceballos es un futbolista con mucha técnica, es un chico con muchísima personalidad, sabe jugar en el juego combinativo, es decir, sabe asociarse con el centrocampo, sabe asociarse con los delanteros, y hay una cosa que me gusta de Ceballos, es decir, promulga